Ven un poquito.
Neta.
Ven un poquito. Bueno, ¿listos? Sean bienvenidos a su podcast favorito, Habamal Story. El día de hoy vamos a tocar un tema controversial hasta cierto punto. Santos, no santos. Empezamos primero agradeciéndoles porque están aquí. Uriel.
Hola, buenas noches, ¿cómo están a todos? Muchas gracias a los que nos están viendo, que nos están escuchando en sus casas, los que van en el carro, que nos están escuchando en Spotify próximamente, cuando se suba. Muchas gracias a los que han compartido nuestro contenido, a los que les ha gustado, en serio, muchísimas gracias. Joel, ¿cómo estás, carnal?
Muy bien, güey, andaba un poquito ahí, de malas, ya ves que...
Pelonero.
Siempre andas de malas.
Estaba de pelonera.
No. Siempre he estado enojado, pero esta vez sí rayé un poquito en el límite, pero, Pero no, ya se me pasó.
Eso, mamona. Muy bien, hoy queremos darles, aquí a conocer a una invitada que esté con nosotros, Carla Lamenant. Bienvenida a nuestro podcast. Ella es una fan de Habamal History. Y se decidió invitar por parte del canal. Y aquí está sentada en la silla de invitados. Próximamente va a haber más invitados. Habrá unos podcasts donde nada más estemos nosotros tres. A lo mejor nada más Abraham, a lo mejor nada más yo, a lo mejor nada más los dos. O a lo mejor nada más Joel solo. Pero aquí estamos. Próximamente va a haber más invitados. Si quieren participar en el podcast, escríbanos. Y díganos qué tema quieren hablar. Y claro que sí, con mucho gusto. Están invitados.
Oigan, ¿se dan cuenta que pusimos algo arriba de Joel?
Sí.
Es por sus malas vibras que trae ahorita.
Sí, es una atrapasueños.
Es para calmarlo ahorita.
Esa madre hasta creen que va a poder conmigo.
Ahorita vamos a poner aquí un incienso y sándalo y la madre.
De hecho, se está rompiendo.
Si se cae, güey. Si se cae ahí, sí puede que pase algo. Okay. Nah, no es cierto. Es la niña que se aparece. Aliméntenla, güey.
Bueno.
Estos vatos, aquí vamos a hacer un énfasis, están torturando, pero con madre a mi compadre Joel, pero sí, güey, machín, es una tortura visual, cabrón.
Ahí tienes que darle la mordida.
Hijo de su pinche madre, güey.
No hay pedo.
Bueno, vamos a...
Dos semanas me toca a mí comer eso, güey, y te voy a dar una foto.
¿Y pizza?
No, sí. Qué grosero. Qué atascado. Y luego proyectando los bajos instintos y los deseos.
Bueno, vamos a iniciar explicando qué son santos, no santos. Joel, ¿nos ayudas con eso?
Vale, pues mira, como siempre el protagonismo del catolicismo, güey, es la única institución como tal que puede santificar oficialmente de alguna manera a las personas. Hay que hacer un énfasis en eso porque única y exclusivamente se puede santificar a un ser humano cuando haya hecho ciertos actos que la iglesia lo denomina como una amistad con Dios o un estado de trascendencia por medio de unos supuestos milagros.
Ajá.
De allí en realidad es donde surge el problema, donde la religión católica como tal no reconoce santos a algunos personajes. Uh-huh. Por el simple hecho de que no fueron humanos, sino que son hechos, que es donde yo voy a partir. Pero de entrada, para ser un santo tienes que ser un ser humano que hayas supuestamente realizado milagros o hayas logrado una exaltación como tal en esta religión.
Sí, o haber tenido esa vida de mártir también, ¿no, güey? Haber sido mártir en vida y ser... un ejemplo a seguir, ¿no?
Y es un problema social bien cabrón, ahí voy otra vez a filosofar. Ajá. Pero, la iglesia es la culpable, que la católica, de esta postura de que solamente aquellos que sufren son merecedores de, güey. Uh-huh. Entonces...
¿Estos son mártires?
Sí,
No creo que Juan Pablo haya sufrido.
No sabemos, güey. ¿Cómo define sufrimiento? O sea... Sí, yo ahorita estoy sufriendo bien cabrón por un puto pedazo de pizza, güey. Y eso, güey, ¿qué sufrió, güey? No había suficientes niños, no sé, güey. Entonces, el problema es que la religión católica establece ciertas cosas o ciertas conductas para poder santificar a alguien, a una persona. Entonces, es por eso que hay un conflicto con la santificación de la Santa Muerte.
Muy bien.
Sí.
De hecho, quiero hacer un paréntesis antes de todo esto. Sí, sabemos que son santos, sabemos cómo se tienen que canonizar, Pero para mucha gente hay santos que para ellos son santos. La iglesia no los reconoce, pero para ellos lo son.
Ajá.
¿Sí? Sí, dije santos porque esto va santos, no santos.
Ajá. Y aquí vamos a respetar toda creencia, ¿eh?
Yo no. No se crean, sí.
Sí, respetamos toda creencia. Chicos, la gente que nos está viendo son libres de quitarle la chingada a este podcast. Hay miles de contenidos que hablan de miles de cosas. Si realmente se llegan a sentir ofendidos, créanme que lo hacemos con toda la intención de... Así que, si no le gusta nuestro contenido, por favor, mire, le puede dar ahí, vámonos, a la chingada, y puede ver otro contenido. Vamos a continuar con nuestro podcast.
Vale, pues.
Nada, es que no van a empezar como cuando subí el video de santos, no, cinco santos... Que en la iglesia no reconoce.
Oye, pero...
Es que no son santos. Mochilanga. Chale, compadre, es que no son santos. ¿Qué te pasa? La iglesia no los ha canonizado.
Acabo pero, o sea, para ser canonizado, ¿qué tienes? O sea, ¿qué reglas o qué requisitos son para que te canonicen?
Como... Finalmente es un pedo de opinión pública, güey. Okay. O sea, si un grupo de personas dicen, es que esta persona que ya murió, yo le pedí... Y pasó el hecho, por un pedo estadístico de que, pues, ya ves que de 100 personas pidieron y a 90 les pasó, mira, ya es un dato muy grande para tomar una decisión.
¿Cómo se canoniza de National Geographic?
A ver, dale.
Ser un siervo de Dios.
Ajá, punto es lo que yo te decía, ser un ejemplo, ¿no? De
ser venerable. Punto número 3, ser beato o bienaventurado. Aquí empiezan a ver su milagro, que es la presencia de un hecho, la intercesión del venerable. Ajá. Uh-huh. Ser santo. Y ya. Es lo que dice la iglesia para poder llegar a...
Pues tan difícil no es.
En este caso, la tortuga de un panda cuenta con un santo.
No, porque no puedes... Tiene que ser una persona.
Obi-Wan Kenobi.
No, o sea, es bien irónico porque no puede ser un ser irreal.
Tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que ser quien lo santifique. Por eso vamos. Hay miles de personas... Que se hicieron santos porque cumplieron un milagro para alguna persona. Ajá. Para él ya es santo. Pero para la iglesia no son reconocidos. Entonces, ajá. Por ejemplo, para ti, Obi-Wan Kenobi puede ser santo.
Sí, claro que sí.
Pero para la
iglesia... Es que es lo mismo, güey.
Güey, yo creo más en la existencia de Obi-Wan Kenobi, güey, que de cualquier otra figura santa, güey.
Como los memes que comparte que llevo 3 días con el cuadro de ahí de Obi-Wan y mi abuelita le sigue rezando. Sí.
Yo nunca llegué a ser tan cruel con las creencias. Pero bueno, volviendo al
tema. Oye, Lennon.
¿Qué opinas, señorita?
¿Quién?
El santo.
El santo, el santo, el coronario, sí, el demonio, el bulldog.
¿Y Blue Demon es un demonio?
¿A poco era un portador de malas noticias?
¿Quién? ¿Quién? ¿Blue Demon? Demon. No, güey, los demonios de hecho son buenos, ¿no?
No.
Hasta donde yo tengo entendido son buenos, ¿no?
Lo platicamos en el podcast de demonios. Un demonio define de con los griegos.
Lo tomamos en menos de...
Ah, sí, güey. Apenas íbamos a empezar ese podcast, güey.
3 minutos y valió madre.
Y mamó, güey. Empezamos a hablar ya de otras cosas, güey. Sí.
Pero bueno, ¿cómo está pasando ahorita?
Ok, sí, pero ya no se salgan de contexto, chiques.
Bueno. Uno de los personajes que la sociedad ha santificado brincándose toda autoridad de la religión católica ha sido la Santa Muerte.
Muy bien.
Hice una pequeña investigación y no lo digo...
¿Al tanteo?
O sea, realmente fue muy pequeña la investigación. Pero, dice aquí que, bueno, haciendo referencia con los cristianos, la muerte, pues dicen ellos que, y están en lo correcto, es un estado, no una entidad personificada y por eso no puede ser santa.
Ok.
Dicen que esta onda del culto a la Santa Muerte viene de lo prehispánico, güey.
Ajá.
Dioses aztecas, mayas, relacionado con la iglesia católica. Que finalmente la iglesia tomó esas creencias y les puso otro nombre, güey.
Sincretización.
Entonces.
Hago parte de sincretización. Es la unión de una creencia con otra. Usualmente se usa en el catolicismo para juntar las creencias de ese pueblo
con la religión católica.
Para poderlos fusionar y que la gente se acerque.
Entonces. Haciendo una mezcla de todo esto, había otros, digámosle, dioses, como el rey Xibalba.
Ajá.
De los mayas.
Sí.
Del inframundo, Xibalba.
Simón,
como el dorado, Xibalba.
Sí, güey, tú ves en pedo así bien cabrón de que...
¡Xibalba!
que se describe como un esqueleto, un cadáver con un rostro de jaguar. ¿Cómo?
Es que, no, es que ese es de los aztecas, güey.
A veces tenía mezcolanza.
De hecho, aquí lo tengo anotado, sí, totalmente.
Sí, Mictlantecuhtli es de los aztecas, güey.
Mexicas.
Entonces, yo voy borrando, ¿eh? Entonces.
Ok. Dale, dale, no, tú dale.
Bueno, la onda con este. El pedo de la Santa Muerte, güey, a un nivel. ¿Cómo le podríamos llamar? Psicoanalítico o filosófico.
Uh-huh.
¿Sí, filosófico? Pues es perpetuar de alguna manera la vida, güey, ¿sabes? Es tomar una postura romántica ante la muerte. Siento yo que está ligado mucho a la culpa, no sé, algún psicólogo nos podría decir eso. Pero, la raza llegó a un punto, güey, de este dogma que le empezó a adjudicar, pues, milagros y favores. Incluso hay quienes dicen que es muy mala, güey, hay quienes dicen que no.
Uh-huh.
O sea, realmente, yo tuve un primo que alguna vez hizo una reliquia, güey, y una danza para la Santa Muerte.
No, negra.
No, ni perra idea, güey.
No, el asado, en vez de ser rojo era
negro. No. No me acuerdo, yo me lo comí muy a gusto.
¿Y el entonces, asado?
Sí, también se comió el asado.
Épale. ¿Qué tiene? Entonces, vaya, llega un punto donde se personifica tanto un hecho, güey, como la muerte, que en nuestra cultura mexicana, bien mexicana, como siempre lo hace, como por ejemplo con el niño Dios, pues lo empieza a vestir de figuras masculinas y femeninas y le empieza a adjudicar ciertas cosas, güey, que termina siendo una persona, como una persona. Finalmente no es más que una proyección, güey.
Güey, la que mandaste el vestidillo, güey, que está la Santa Muerte con un vestidillo de quinceañera, güey, lo que dice, pero soy calaco, no calaca. Bueno, ni pedo. Tiempo de vals, son dos, tres.
Pero entonces, ¿por qué le dicen que la niña blanca?
Bueno, yo sí había visto sobre eso, que la muerte no distingue entre hombres y mujeres.
Ajá. Entonces, es que, güey, por eso es un esqueleto, porque sí. por dentro somos iguales todos, ¿no, güey?
Es que, ¿cómo defines muerte, güey, de entrada?
Ajá. Como un estado.
Sí, porque no es un... es un hecho.
Uh-huh. Sí, es un hecho, pero es un
estado... Es una ausencia de vida.
También.
Entonces, no se puede. El problema con la gente y con la sociedad es que yo creo que empieza el problema porque de huevo tenemos que darle un significado y un sentido a las cosas.
Ajá.
Entonces, tienes que decir, bueno, ¿y por qué se murió? Y dices.
Ahí va, iba a decir el chiste.
¿Será por sus excesos? ¿Será por su mala alimentación? No, güey, Dios así lo quiso. O la muerte ya vino por él porque ya lo quería calado. O sea, empiezan este tipo de cosas, güey.
Cuando sabes que, por ejemplo, alguien que, no sé, tiene una enfermedad terminal, que ya sabes que se va a morir.
Sí.
Pues se muere por esa enfermedad terminal, porque pues es una causa natural.
Totalmente.
Realmente, entonces, se muere y es lo que dices tú, compadre. Pues se murió porque pues ya se lo llevó Diosito.
Es una postura romántica, güey.
O hay un accidente, pasa el accidente, se muere alguien y no, pues es que ya estaba de Dios.
Sí. Cuando la probabilidad está lista. ¿Cómo? ¿Y se murió?
Sí, bien señora, güey.
No mames.
O sea, sí. Como la señora que atropelló al muchacho en Torreón.
Ah, la de la moto,
la
¿no?
De la moto, o sea, sí. La señora atropelló al muchacho y luego la señora se murió en el hospital porque tenía Parkinson, una enfermedad así medio.
Ah, no mames, ¿y el de la moto no se murió?
Sí, vato, sí. Lo apachurró.
Lo aventó, no hay otro que lo aventó contra él.
¿Está un camión, no?
No mames, sí, es que sí. yo no vi o sea, vi la nota, pero no vi el video así en
no,
sí.
No,
o sea,
yo también vi la nota, pero supone que la señora no se frenó, lo empujó. Y
lo compactó con otro carro, ¿no? Claro,
Tienen
un chingo de tiempo para ver noticias.
No mames, no, cabrón. Ah, pero el videito de Adame donde le partieron su madre, ¿ya lo viste?
17 segundos duró, mamón, no mames.
No, güey, pero qué sabroso, güey. Esa madre me hizo el día, güey. Pero, qué rico, güey.
Me da risa cómo lo ponen. Alfredo Adame, luchador social, político, comediante. Se pelea con unos señores porque le robaron el celular.
Güey, Carlos Trejo no ha puesto nada, güey. Así como. Wey, ah, ya puso, ¿qué puso, güey? A ver.
Pues que está bien cagado.
Sí, se está burlando ese güey. Así como que pinche puñetas te pusieron. Saludos a los que se están conectando. Se va a poner interesante este pedo.
Psicológicos. Por irresponsables.
No. Si saben quiénes son los chavos, avísenme.
Ah, sí.
No podemos tolerar el no saber algo, así que
sí, es que es a huevo. Es un patrón de conducta bien raro porque es el 100% de los seres humanos, güey.
Sí,
es
que güey, los humanos son...
Seres humanos, sí, bueno, seres humanos, sí.
Somos bien raros los pinches humanos, güey.
Por eso no nos visitan los extraterrestres.
Sí, güey,
no,
por eso
no vienen los marcianos, viendo, güey. Están viendo un pendejo con una para así a ver si sobrevive. Por la distancia.
Déjame jugar a gusto.
Pero o bueno, están viendo güeyes haciendo podcast.
Este pedo de la muerte, güey. Llega un punto donde pues veneramos el Día de los Muertos, güey.
Ajá.
También
es un pedo prehispánico eso, cara.
Sí. Sí, pero mira, como humanos, güey, como sociedad, güey, grandes avances no ha habido, ¿sabes? O sea, los mismos patrones de conducta se han venido repitiendo toda la historia, nomás ha cambiado por la diferencia de las herramientas y el acceso a cosas que tenemos.
Ok.
Pero yo siento que este pedo de la fecha de la muerte y esta veneración a la Santa Muerte es una culpa ligada a que en vida no aprovechaste ciertas cosas, güey. ¿Yo para qué chingados quiero,
Recuérdame.
Sí, güey. Ah, hombre, se mamaron con Coco, güey. Ese es jugar con la emoción. ¿Quién fue? Disney, ¿verdad?
Disney, sí, Pixar, güey. No, maestros, güey. No, maestrazos, güey. Si no lloran viendo Coco, güey, no mames.
No son humanos. Sí, ahí sí se mamaron.
Güey, yo cada vez que la veo digo, no mames.
Estoy. Wey, no, yo no lloro.
No, ¿sabes cuál es el secreto para no llorar? No,
¿cuál, güey?
No la veas.
No la veas, güey. No veas Coco, güey. Si no quieres llorar, güey, pues no la veas.
Pero es un pedo de culpa, güey. O sea, finalmente es una construcción social.
Güey, pero ¿cómo hace que toque tus fibras más sensibles, güey? Así los acordes apenas así.
Porque es cultura mexicana, mamón.
Sí, güey, no mames.
¿Cuál es la máxima figura de autoridad en esta cultura, güey? Así, la máxima.
La jefa
María, güey. Se muere tu abuelita, nos pasó a todos, güey.
Sí,
a
no
los
mames.
Que tuvimos acceso y que la pinche culpa social, güey. Uh-huh. Si te hubieran educado sin estas figuras y sin estas creencias, güey, ¿qué hubiera pasado? Nada, güey.
No, pues no,
nada.
Es una película, güey. Es una pinche película.
Sí, güey, totalmente.
En mis tiempos decíamos sin machismo, güey.
Ey, pero fíjate que ahorita que dices que la construcción social y que viene de los prehispánicos.
Ajá.
De hecho, no sé si han ido al Zócalo, en Ciudad de México.
Uh-huh. No. Ah, bueno, también es un placer.
Sí. Bueno,
ustedes. Chikunam.
Aquí nomás.
Están afuera del Zócalo.
Ajá.
Bailando. O sea, hay gente danzando y gente, mira, qué chido, una representación. No es una representación, es gente que todavía cree en las deidades prehispánicas, deidades mexicas, y le están danzando.
Como aquí cada 28 de qué día se te
dan todas las 28. No tengo menor idea.
No, pero ellos.
Yo nomás porque dan reliquia, güey. 28 de octubre.
Sí. Ah, no, sí. Pero sí lo. De hecho, me puse a investigar y hay mucha gente que todavía cree en eso. Cree que están adorando a Metatlicutli, señor, a Huitzilopochtli, que están todavía adorando a ellos. Tú vas así, no manches.
Pero bueno.
Qué bonito espectáculo cuando no sabes que ellos realmente están danzando.
Sí, güey, están haciendo un ritual, güey. Es un ritual, güey. Es que la danza es un lenguaje, güey. La danza es una forma de comunicar, güey, de expresar, güey.
Sí.
Güey, no es que de esto no vivo, cabrón. Yo vivo de la danza, güey, de las artes, güey.
A lo que me refiero es más que nada que.
¿Y el tubo qué? ¿Sale sobrando o qué?
Sí, güey. Pues pone puros de 20, güey.
¿Le pusiste?
¿De cuántos le pones, Javi?
Te perdió a jolotitos, güey. Unos a jolotitos.
¿A Luri, güey?
No, porque no los
¿Cuántos de billete que le pones? Sí, güey.
De 30.
Una jolotita. Sí, pues lo que estoy diciendo. Le perdió una jolotito. No sean cabrones. Le perdió una jolotito.
Benito. ¿Verdad?
Bueno, regresamos.
Pero bueno, regresando con
un Benito de los nuevos. Un Benito de los nuevos, claro que sí. Benito de los nuevos. A ver, prosigamos con la Santa Muerte. Con la calaca.
Pues nada, es esa postura romántica y de culpa de la sociedad, güey, de venerar algo que en realidad no es ni una persona, güey. Es un hecho. Pues por perpetuar estos recuerdos de la vida y esta culpa que sientes al no aprovechar a la gente en vida, güey. Que finalmente sigue siendo una construcción social. O sea, si no fuera necesario esto, si no viviéramos de esta manera, pues tampoco hubiera estas creencias.
Okay. Mira, me voy a echar mucha gente encima, pero la otra está viendo la señora que tiene su santuario de la muerte en su casa en Tepito. ¿No sé si lo han visto?
No, un altar.
A la madrina, ¿no? La madrina, sí, de la Santa Muerte.
Ella dice esto, dice, aquí la muerte no necesita ni favores tuyos ni nada. O sea, la muerte es pareja y si te hace favor, te lo vas a hacer y si no, no. ¿Por qué? Porque la muerte es pareja.
Como la vida, güey.
Sí, exactamente es lo que dice ella. O sea, aquí ella no es buena ni mala. O sea, es padre porque mucha gente lo que tiene es que dice, no, es que ella te va a castigar. No, te castiga.
O sea, te castigas tú solo, es la señora que dice eso, ¿no, güey? Sí. O sea, te castigas tú solo, güey.
Sí, porque ella agarra parejo. O sea, somos seres humanos y estamos entre la vida y la muerte. Entonces, ella no dice, tú te vas a morir. No, simplemente para ella dice, está Dios y él le dice quién sigue. Entonces, ella sigue órdenes, pero no quiere decir que esté más arriba o así. Pero mucha gente se llega a subir, si no, es que es más poderosa. Y la señora dice,
7,500 millones de habitantes, y este güey ahí arriba con una libreta, o sea,
La Death Note, la Death Note.
Con su Death Note, güey.
Vive, muere, vive, muere, vive.
Imagínate,
muere.
Si le pones Juan López, güey, se va a la chingada a la mitad de la población de México.
Por eso cámbiale el nombre de Facebook, güey, porque Diosito se sabe tu nombre de pila, güey, no se sabe tu nombre de Facebook. No tiene Facebook, Diosito no tiene Facebook.
Wey, qué fea gente, güey. Tengo una amiga que tiene otra amiga. Y
la amiga, ah, también. La amiga de una amiga.
Yo también.
Para
mí, güey.
Para
yo también.
Para amigas que habla.
Oye, no, pero es que a veces en nuestras pedas, güey, pues hablamos de este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, me platicó, güey, de ese tema de la Santa Muerte y dice que lo que pasa es que ellos la ven que es alguien que es ciega, es sorda y es muda. O sea, no...
Mi vecino está igual y nadie lo ha santificado.
Shakira.
No mames. Shakira. ¿No venden unos budas que estén así?
Los changuitos del WhatsApp, güey, también.
Ah, es cierto. Pero, o sea, como que ahí técnicamente es lo que tú dices, tú eres... Ella es la reina de la promesa, fue lo que me dijo.
Ajá.
Porque, pues, el que te empinas técnicamente eres tú. Tú sabes si le cumples o no.
Sí, bueno, porque pues, el que es le... que también...
Bueno, o sea... eso fue lo que a mí me contaron, ¿eh? Yo nomás...
No,
es que yo respeto.
Ya estás aquí, estás hablando en serio.
Yo respeto.
Quiero hacer un pan. No sé si han dado cuenta... Que ya estamos más indebidos en el micrófono.
Sí.
O sea, ya nos vale gorro. Ya, ajá, estamos como que... Es que no, ya estamos hablando X. Bueno, continuamos. Que no lo dejemos terminar.
Ya acabé hace 20 minutos.
Ah, ok.
No, te digo, finalmente... ahorita voy. Culeras. Entonces, Como dijiste, güey... No somos capaces de soportarla nada, güey. Eso es totalmente... De hecho... Es por eso, güey, que se le adjudica tantas creencias a tantas cosas, güey, y justificamos las últimas corrientes de psicologías, de supuesta psicología, que dicen, no, es que te pasó esto porque tu... No, güey, porque son... No, porque son whitexicans.
Ah, ok. Entonces,
no, pues hablo normal. Entonces, okay,
este güey es un whitexican natural, güey.
Entonces, le... Yo no tengo la culpa de tener privilegios, ¿ok?
Ahora todo será fuera un podcast de probando diferentes tipos de caviar.
Ya sé, güey.
Yo soy prietzican, güey. Animixme y anaxme.
Total, para terminar el tema de la Santa Muerte.
Oye, ya.
Esta onda de las. También de las energías heredadas y mamadas de esas, güey.
Ajá.
Pues la gente termina dándole este significado, güey, a las cosas y esta proyección de los hechos, güey. La muerte como tal, pues, no es ni buena ni mala, simplemente es un estado natural del ser humano, es parte de su proceso. Y ahí se acaba, güey. Uh-huh. Nada más que, pues, la gente que es menos responsable de sus actos, pues, justifica con mil y un creencias.
Aquí hay un comentario que dice una forma de culpar, agradecer a alguien de sus propios actos.
Sí, es victimizarse.
Ajá. O venerar también.
Es el análisis del esclavo y el maestro.
Sí. Pero en sí el culto a la Santa Muerte, güey, ¿en qué consiste?
En creer mamás. No, pues es que...
Bueno, aparte de creer pendejadas, güey, ¿en qué consiste?
Ah, y extorsionar gente,
güey. Y extorsionar gente, aparte también.
Yo siento también que los güeyes muy, muy, muy apasionados del tema son para... O sea, culpan su debilidad y su nobleza detrás de esta prepotencia de creencia. Es decir, es que mi calaquita te va a chingar si me faltas al respeto.
Uh-huh.
O sea, hay mucha gente que se... No sé, güey, se escuda en este tipo de cosas.
¿Listo?
Listo. Con esto terminamos Santa Muerte.
Muy bien.
¿Quién sigue?
¿Comentarios? No, tienes que hacerlo en la I, si no, no. No te quedas dilo.
Ajá, sí es. Él no se va a escuchar en el audio cuando lo subamos a Spotify, pero sí.
No, sí está escuchando, de hecho.
El detalle aquí es que, por ejemplo, por trabajar a la viejita, que no estaba tan tocado, se me tenía que ir a la viejita y que la gente saludaba cuando de repente me volteaba y me apena bien el término. Entonces...
¡Córranlo!
Y se solucionó.
Oye, pero no tiene que ver también como que con temas de poder, porque pues de ahí se agarran eso de que decimos extorsionar gente que según ellos la la veneran y se comunican a través
pues
de
pues que ella. Depende de cada persona, o sea, se supone que la muerte no distingue gente y mucha gente la asocia a criminales, la asocia a gente malvada, pero si nos vemos, hasta en la iglesia hay gente así, o sea, pero nada más por el tenemos al tabú o al miedo de que es la muerte. Para mucha gente, o más o menos para el mexicano, se nos ha puesto una imagen terrorífica de la muerte, de que es algo peligroso, algo malo, cuando realmente es el círculo de la vida.
Bueno, es que también es mera supervivencia, pero mal enfocada. Porque la gente se cuida tanto de la muerte que, pues en ese proceso te descuidas de ti mismo, güey, te va a llevar la chinga de todas maneras.
Suena la evolución del miedo.
Sí, güey. Hay una frase de Jim Morrison, güey, que me gusta mucho, que antes de morir, güey, le escribió, güey, que dice... Pues cuando
todos
llegue...
escriben antes de morir, güey.
Sí, pero pues rayos. Una frase de ese, güey. Pues,
oye, sí, güey, tú escribes.
Y esto es los 27.
A lo que rayos. Me refiero a la lógica de la frase. No se puede escribir después de muerto.
Ah, no, pues no, güey, no mames. Excepto Jesucristo. Jesucristo se escribió bueno, después sí, de muerto, güey.
Yo sí, pero estoy muerto por dentro.
A ver,
bueno, la frase es que dice, cuando llegue la muerte es algo que deseo mucho porque quiero sentirla, es algo que nada más te va a pasar una vez en la vida. Entonces, cuando llegue quiero olerla, quiero sentirla, quiero verla, porque es algo que nada más te va a pasar una vez, no te va a pasar dos veces.
Qué vacío, güey.
Saludos a Jim Morrison.
Y es que hace unas semanas me mandaron un mensaje, me preguntaron así, ni hola, buenos días. Oye, güey, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Y mi respuesta es no, güey. O sea, no le, ¿para qué, güey? ¿Sabes? Uh-huh. Es algo que inevitablemente va a pasar. Lo que sí es que dentro de la poca conciencia que tengo, si me toca elegir cómo morir, güey, yo me quiero quedar nomás dormido, güey.
Ah, pues la muerte del justo, güey. Pero, pues no mames, güey, no.
Probablemente.
En el mar.
Ahogado el... No,
y quemado,
whisky,
y quemado en aceite.
A que esté sobrio ahorita no quiere decir que no va a volver, ¿eh? Voy a morirme ahogado en whisky y en colombiano.
En alcohol te vas a morir con un bote. Te vas a tomar un bote de cheve y te vas a morir la chingada de una congestión alcohólica.
Se va a tragar la argollita de la, con la que abre cerveza.
Todo lo que haya tocado el pinche alcohol. Ay, por colombiana.
Bueno, continuamos. Ahora toca Malverde.
Yo estoy ahorrando para eso.
Bueno... Malverde para mucha gente es el santo de los narcos, pero realmente empezó como el santo de la gente humilde, el santo del pueblo.
Era como un Robin Hood, ¿no? Mexicano.
Era un Robin Hood. De hecho, su historia empieza en principios del siglo XX, época de pre-revolución, estando por Don Porfirio Díaz, nuestro presidente, más anhelado, en el poder.
Ajá.
Y obviamente sí había mucha desigualdad, o sea, Porfirio Díaz era buen presidente, pero hay que aceptarlo, ya de viejito ya estaba muy deschavetado.
Sí, muy lúcido.
Sí, güey. ya, porque hizo muchas cosas buenas.
No fue
el presidente actual. Estaba igual, o sea, hay que reconocer, o sea, hizo muchas cosas buenas, pero ya de mayor, pues ya los tenis se le notó.
Ok.
¿Sí? Bueno, había mucha desigualdad. Malverde nació en lo que era Sinaloa.
Uh-huh.
Y obviamente pues era campesino, sembraba en las haciendas, entonces se sentía hostigado, fastidiado de ver ese sufrimiento de su familia, ya que le tocó trabajar desde muy niño.
Okay.
Entonces, harto de eso, decidió empezar a robar a los ricos y dárselo a los pobres. Su verdadero nombre, ahí está la tuya, no tengo por aquí, y se me fue. Se llamaba Jesús, lo que sí. Se llamaba Jesús, y el gobernador de Sinaloa en ese tiempo se llamaba Francisco Cadeño.
Okay.
Son muchos nombres, así que por eso tengo apuntados. Entonces, este le robaba a la gente y le decía, oiga, me está robando Malverde. ¿Y quién es Malverde? Es un cuate, es malvado y se esconde entre campos antes de asaltarnos. Por eso Malverde. Él decía, no es cierto, son puras mentiras. O sea, hace muchos cuates que están haciendo y están... tapándose de la misma forma.
Uh-huh.
Hasta que un día él retó el gobernador de Sinaloa a Malverde a robarle. Y lo hizo. Se metió y le robó. Y cuando le iba saliendo, salió la policía y le disparó una pierna. Hay que aclarar que en este tiempo
no había médicos,
no había penicilina. Entonces se le empezó a infectar y engrenar. Vio que el gobernador de Sinaloa ofreció 10 monedas de oro por su cabeza y le dijo a un compañero. Muchos dicen que fue traición, otros dicen que fue traición. A que lo entregaran, ya que se iba a morir. Entonces prefería que lo entregara y repartiera el dinero entre la gente a quedar ahí.
Ok.
El gobernador lo tomó, lo colgó y mandó un edicto que nunca se enterrara el cuerpo. Que ahí como estuviera, aunque se pudriera, se iba a caer y ahí se iba a quedar. Nadie lo podía enterrar. Quien lo enterrara, lo iban
a matar también.
También a colgar. Okay. Entonces pasa un campesino, amigo de él, que le hizo muchos favores. Entonces vio que muchos, que se le había perdido su ganado. Entonces dijo, anda, pues a ver si me hace el favor ahorita que está muerto. Y le pidió que si le ayudara a recuperar su ganado. Sí pasó. Entonces, con el remordimiento.
Te acomodas tu micro, que si no te escucho.
Con el remordimiento, descolgó el cuerpo, pero no lo enterró. ¿Qué hizo? Okay. Empezó a poner rocas sobre él, ya que no lo estaba enterrando. La estaba lapidando exactamente. Entonces mucha gente escuchó la noticia y corrió como pan caliente, noticia caliente por todo Sinaloa. Quiero decir que esto pasó en Culiacán.
Okay.
Entonces mucha gente fue y iba poniendo rocas sobre él, le pidió milagro y le iba poniendo rocas al punto que el cuerpo quedó completamente cubierto. ¿Qué pasó después? Culiacán creció bastante y el cuerpo fue exhumado y fue puesto en una capilla. Capilla donde se dice que uno de los, del papá del dueño, le pidió un milagro, que se estaba muriendo, que lo ayudara y que si lo hacía iba a hacer una capilla. Se curó y puso una para que la gente donara, ya que en Sinaloa,
una urna.
Sí, era muy famoso Malverde. Entonces empezaron a donarle y empezaron a levantar la capilla.
La iglesia.
Creo que el culto de Malverde o la fiesta patronal es el 3 de mayo.
Okay.
Vas a ir y vas a ver un chorro de gente tocando, llevándole
ofrendas.
Agarrando el pedo.
Sí, yo por respeto es el único santo, no santo, que no voy a criticar.
Ok, pero no es que sea culo, solamente es respeto, ¿eh? Respeto. Ok, oye, güey, Abraham.
Madre.
Pero Jesús Malverde en sí nunca fue narcotraficante, güey.
No, de hecho, él era un campesino.
Ok.
Y tomó el de Robin Hood.
Sí,
de
era hecho, como un Robin Hood mexicano.
La iglesia católica lo dice o lo llama que es errático y es malo.
Qué bueno, quería uno nuevo.
Que lo adoren ya que fue un ladrón.
Ajá.
Un criminal. Entonces, para ellos, para el Vaticano, quítalo. Está penadísimo adorarlo. Pero, en vez de considerarlo santo, lo consideran ánima.
Ok.
¿Sí? Pero para la gente, como he dicho, para ellos sí es santo.
Muy bien.
¿Sí? Estamos documentados.
Sí, claro que sí.
De hecho, la imagen de Malverde, la que vemos, en sí no hay una figura o algo que sí dijera, así era Malverde. No existe.
Uh-huh.
¿Qué pasó? La gente lo empezó a crear en base a lo que ellos miraban. De hecho, si te fijas, varias pinturas o bustos de Malverde es diferente.
Sí.
Ya que en ellos puedes ver a un Pedro Infante, ajá, a Vicente Fernández. Ya que es como la gente lo va identificando.
Sí, pero a veces está o muy delgado o está robustito, güey. Bueno, no está gordo, pero a veces está un poquito así ancho, así como que lo ponen mamadón, güey. Así como mamadillo y luego después así flaco, así como yo, güey. He visto así nada más bustos, güey. O he visto que está sentado también. En unas imágenes está sentado, güey. Así como a la Tony Montana, güey. Está sentado él así con muchos con muchos fajos de billetes, güey. Uh-huh. Con
muchos dineros.
Es que iba a decir muchos kilos, güey. Iba a decir muchos kilos. Pero era fajos de billetes, con kilos, con parafernalia ahorita del narcotraficante, güey. Con pistolas, güey, incluso, güey, cadenas.
De hecho, mucha gente va desde gente humilde a llevarle lo que puede, fotografías de gente desaparecida.
¿Por qué señalas, güey?
Van pescadores.
Ajá.
De hecho, se dice que hay otro milagro de un narcotraficante que dice que traía su colgante, escapulario.
Su escapulario de Malverde.
Y
collar.
Iba sus bolsitas, su goma con hachís atrás y un AK-47. Entonces iba caminando y vio que estaban un grupo de militares. Dijo, ya me torcieron. Entonces le pidió a Malverde que le hiciera un milagro.
Uh-huh.
Entonces en eso dice que él va a pasar y los soldados se van a cortar elotes. Y él pasa como si nada. Entonces dice, ah, pues Malverde
le adjudica este milagro a
Malverde.
A Malverde.
Entonces lo que hace es compró un chorro de veladoras y se las pone.
Yo digo que tenía hambre en los soldados.
Entonces todo eso es lo que va ocurriendo, que es milagro y es milagroso. De hecho, no hay escritos que digan que existió Jesús Malverde, o no existía, hasta hace poco.
Ajá.
¿Dilo? De hecho, su acta de nacimiento, que ya está en el registro civil, es de es público. Pueden entrar a la página de Sinaloa y van a encontrarlo. Dice, en Paredones, a 15 de enero del 88, ante mí, Marcelino Tazueta, compareció el ciudadano Cecilio Beltrán, mayor de edad, soltero, jornalero y de esta vecindad, y presentó un niño vivo, nacido en este lugar hoy a las 5 de la mañana, a quien se puso el nombre Jesús, hijo natural de Guadalupe Malverde. Mayor de edad, soltera, y de este punto fueron testigos de este acto los ciudadanos Ciprano y Tiburcio Espinosa, mayores de edad, solteros, jornaleros, y de este don. La presente acta interesada expone y testigos manifestaron su conformidad, ratificaron su contenido, no firmado, pero no saber. Esa es el acta que dice, ya de... que dice que el nombre Malverde es un apellido, o sea, son muchas...
Sí, pues es que es Jesús y Malverde es el apellido.
Es que rosa entre la realidad y el mito, o sea, muchas cosas son mito que se ha estado pasando de voz en voz y otras cosas en realidad. Realmente no se sabe si existió para en Sinaloa, ese es el único documento que prueba la existencia de Malverde, pero realmente hasta ellos mismos dicen que no sabemos si pasó. Más que nada los historiadores.
Ok. O si pusieron otro cuerpo ahí en el templo de Malverde o en la capilla.
Como lo que hicieron en el... ¿cómo se llama? El Ángel de Independencia y el de Revolución, que pusieron los cuerpos de... de hecho, el de Hidalgo, el cuerpo que está... discúlpeme, gente, voy a empezar a tocar la historia.
No,
el,
pero
el cuerpo que está en el Ángel de Independencia,
ajá,
es una mujer, no es el Hidalgo, es el cuerpo de una mujer.
Ah.
Oh, no.
De hecho, todos los que están en el Monumento de la Revolución, ninguno se caía, ninguno se topaba. O sea, todos los que estaban ahí se odiaban. O sea, ajá. Carranza intentó matar a Villa, o mató a Villa, Zapata, o sea, todos los que están ahí, ninguno se soportaba. Y están todos
juntos, güey.
O sea, es como que éramos muy... De hecho, lo que nos enseñan en la primaria, eran muy compas, ayudaban. No nos enseñan con que se querían matar uno al otro para tener el poder.
Y a lo mejor fueron hasta en diferentes épocas, ¿no, güey?
No, pues de hecho todo empezó con Porfirio, pero fue porque le ganaron la elección a Madero. O sea, fue como que, changos, me quitaron el poder. ¿Sabes qué? Voy a tomar el sufragio. Voy a juntar a mi gente y vamos a decir que yo soy el presidente. Algo que no pasó aquí en el 2006. Y después de eso, pues llegó Huerta. Y lo quitó a Madero. Luego de Madero llegó Carranza. Y lo quitó, no lo reconoció. Y luego sí se fue pasando. Se fueron matando unos a otros. Hasta que se formó el PRI. Maldito PRI.
Y luego, güey, siguiendo con Malverde, ¿qué onda?
Perdón, la historia.
Sí. No hay problema. Justificando, yo creo que también la creencia basada en culpa, yo creo que estos güeyes se adjudican a este santo para no decir que gracias a Dios se les fue bien con el narcotráfico, ¿no?
Uh-huh.
O sea, como un poco de miedo de...
No sé si...
Como temor de Dios, güey, dices sí, tú, güey, adjudicarle la fechoría, güey, a esa imagen.
Yo le adjudico mis malos actos y mi responsabilidad a Dios. Déjame invento otro, güey.
Ajá,
de hecho, ¿se han visto la serie de Narcos?
No.
Está en Netflix. Sí. Está muy buena, se la recomiendo.
Bueno, ¿he visto Narcos México?
Sí, la de México.
Bueno.
Me mandaron el video de...
Ok, ya dame.
Ya dame. Bueno, para los que vieron la serie de Narcos, uh-huh, hay unos que son muy famosos y los van a identificar fácilmente. Por ejemplo, Rafa Caro Quintero, ajá, Ernesto Fonseca... Claro, Edgar Téllez, sí. Oscar Ortiz, llamado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Para los que no sabían, tiene una casa aquí en Torreón, no voy a decir su ubicación porque luego va a ir la gente, pero tiene casa en Torreón. Todo esto son gente que
devoto
se
llega, devoto,
de hecho,
a Malverde.
Tú llegas a la capilla y vas a ver carros muy lujosos el 3 de mayo.
Ok.
¿A Joel quieres opinar?
No, era eso de... Más, pues si ya me aventé 40 minutos. No. Es este pedo de adjudicarle a huevo la creencia metafísica a algo, güey. Pues darle sentido y la responsabilidad a algo que no podemos ver.
Yo también le aventaría el sentido y la responsabilidad al santo que está creyendo junto al güey y que está apuntando con un cuerno de chivo.
Claro, sí. Sí, ¿no? No, y llorando, güey. Pues, ¿cómo no?
Sí, o sea, como les digo, se han adjudicado hasta para...
Ya abrieron la segunda, perros.
Hasta para cruzar la frontera. Se le adjudica a Malverde, que nos ayuda.
Sí, pues de hecho, pues a todos los favores de la mayoría de los narcotraficantes.
A todo lo que no se debe de hacer, en teoría.
Ajá.
Sí, es que usualmente
se lo adjudican a esa figura, güey.
Malverde inició como el santo de los... de la gente humilde, de la gente pobre. Ajá. Obviamente que los narcotraficantes...
Porque Dios es clasista o...
Pues yo tengo la gente que es el que les cumple los milagros. De hecho, también se junta junto a Judas Tadeo de que los milagros difíciles.
Oye, sí, bueno, aquí hablando ahí un paréntesis de San Judas Tadeo, he conocido Bueno, San Judas Tadeo tiene dos imágenes, güey, o hay dos imágenes de San Judas Tadeo, que es un San Judas Tadeo bueno y uno malo, güey. O sea, por la posición en la cual trae el bastón, por ejemplo, no sé si si los que están viendo ahí, por favor, corríjanme, si saben esta historia. Hay unos que, por ejemplo, si traen la imagen en el bastón, en la mano derecha, es San Judas bueno, güey, que es el que se le hace las reliquias, es el de los milagros de estoy enfermo, cúrame o algo bueno, güey, digamos.
Ajá.
Y el de los narcos es el que trae el bastón en la mano izquierda, güey.
Porque ser sordo es malo.
Sí, porque pues el ser sordo es malo, ¿no?
O sea, ya no vuelvo a escribir frente a usted.
Y bueno, si van a la capilla de Malverde, como les digo, van a encontrar un chorro de fotografías de gente que está enferma, gente que intenta cruzar la frontera. Y pues, si tú quieres un milagro más, pones tu foto.
Ajá.
Os digo, si quieren ir a ver la fiesta patronal, es el 3 de mayo en Culiacán. De hecho, mucha gente adinerada y...
Fíjate que va a estar ocupado ese día.
Van.
Ah, lo va a ver.
Voy a estar bien ocupado ese día.
Pero esa es la historia de Malverde.
No voy a poder.
Vamos, ¿qué tiene?
No.
Bueno, es la historia de Malverde. Antes de continuar, vamos a mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo.
Claro que sí.
Envío un saludo a Zona Segovia. Un saludo a David Urrutia.
Angie Díaz.
A Claudia Ortiz.
Mara Carrión.
Idalia Garza. Javier Hernández.
Ángel Cerrato.
Joel García.
Nao Jiménez. Edgar Tapia. Joel García. A Jesús Escobedo. Osvaldo Villarreal. A Angie Álvarez.
Ariane Itzel. Alejandro Ramón.
Toda la gente que nos está viendo.
Kitty Flores, Chris Kennedy,
sigan mandando saludos, los vamos dando.
Saludos, Valdo.
Bueno.
Muy bien, continuamos.
Continuamos, ahora vamos con el santo que tanto mame le echó mi compañero de trabajo. Lo siento, José, te dije que lo iba a decir. le echamos mame de que es una cajita. Les voy a contar cómo estuvo la historia.
Okay.
Sí, que improviso mis monólogos.
Dale.
Estábamos en el trabajo y pues era temporada navideña, saben que a partir de las 8 pues nadie nos espera en mi trabajo, en lo que yo hago. Entonces, ajá, estábamos ahí sentadillos y pues vamos a ver videos de sushi, cómo hacen el sushi. Bueno, el sashimi, estaba viendo cómo agarran el pescado y lo empiezan a cortar y así. Fue como que pues ya vimos todos, ¿ahora qué hacemos? Ah, ya sé, vamos a ver videos de niño Fidencio, porque no sé, nos pusimos a ver un canal que se llama Vice, no sé si lo conocen.
Ajá.
¿No sé, lo has visto?
No,
pues Vice. Está muy bueno. Entonces empezamos a ver y vimos la historia del niño Fidencio. Yo sabía parte, ya que tengo conocidos que estuvieron dentro, entonces me contaron. Entonces, pues estaba José Fregue, que otro video del niño Fidencio, niño Fidencio. Yo empecé con que, tú quieres ser cajita. No, tú quieres ser cajita. No, le dije, no te apures, José, no batalles. Llámame tu nombre y tu domicilio a la iglesia que está aquí, ya la pasé. No, pues ya me cambié de domicilio. Por eso mismo fui y rectifiqué, cambié el domicilio para avisar dónde estabas. Digo, no, es que como que niño Fidencio, no, yo quiero Pancho Villa y a su caballo. José, ¿quieres a Pancho Villa y a su caballo? ¡Coloso! Y ahorita traemos ese mame de que es...
Es cajita tu compa.
Y luego como se llama José Fidencio, decimos, yo tengo...
Sí, se llama José Fidencio, ¿no?
No, José Refugio.
Ah,
yo
ok.
Tengo yo no tengo de José Fidencio. Lo siento, José, te dije que lo iba a decir.
Muy bien, entonces
empezamos. Tanto esfuerzo por su nombre bíblico y terminó en otro pedo, fíjate.
Sí, güey, 9 meses planeando el nombre de este cabrón para que le digan Fidencio.
Hombre, güey, para que te digan la mascota, güey.
¡Pagó! ¡Oh, saludos, mascota!
Qué bueno, saludos.
Bueno, ya empezamos con Fidencito, Antano.
Dale.
Bueno... Es una mezcla de fe, chiripa y tragedia. cirugías indoloras, usando fierros, vidrios, lodo sucio, cantos, sobadas, entre otros remedios. José Jesús Fidencio Constantino Cíntora son las hazañas de quien voy a hablar hoy.
Esto es el cuaderno.
Aquí está mi cuaderno, que no falla. Aquí está el cuaderno de apuntes. Era el año de 1898. Para ser exactos, algunos autores dicen que fue el 13 de noviembre, otros dicen que fue el 17 de octubre. Pero no, leí cuatro autores y de los cuatro, dos dicen que fue el 13, otros dicen que fue el 17 de octubre. Entonces, no sabemos exactamente cuándo nació, pero sí nació en el año del 1898. En Iramuco, Guanajuato, en el rancho de Las Cuevas. Un famoso curandero llamado José Jesús Fidencio Constantino Cíntora, venerado ahora por la secta fidencista. Si es una secta, lo voy a decir, lo estoy diciendo, es una secta fidencista.
De hecho, quiero hacer un paréntesis. Ajá. Toda religión, todo es una secta, ya que es un sector de personas. Así que, gente, quítense de la mente ese que... Es que estás en una secta. Hasta tu religión es una secta.
Sí, la única diferencia es el volumen de personas.
Sí, la magnitud. Uh-huh. Bueno, esta iglesia fidencista cristiana... Es gracias... No, es que así se llama. Bueno, ellos se renombran como iglesia fidencista cristiana, güey. A pesar de ser una secta. Bueno, los padres de este compadre era un jornalero, no indígena, que se llamaba Socorro Constantino. La mamá se llamaba María del Tránsito Cíntora. Tuvo cuatro hermanos de esa familia porque el papá tuvo otros 20 hijos, güey, fuera como de matrimonio, güey. O sea, tuvo...
Es que en ese tiempo, a fuerza, rentaban la televisión. ¿No se acuerdan lo que leíamos la vez pasada de que tuvo 15 hijos, 14 hijos, ajá, 20 Simón. Hijos? Ah, pero no había desigualdad social.
Aparte todo estaba más barato,
güey. No, y no había en qué gastar el dinero, güey. ¿En qué te lo gastabas, güey?
¿En terrenos? ¿En patrimonio? ¿En vida digna?
Sí.
¿Pero con qué te entretenías, güey?
Pues haciendo hijos. ¿Haciendo 25 hijos?
Sí, güey. No había más que hacer.
Bueno, este compadre tuvo... De ese matrimonio tuvo cuatro hermanos. Buenaventura, Socorro, Joaquín y Fulgencia, güey. Ese número me dio un chingo de risa, güey. Fulgencia. Se quedó huérfano a los 10 años. Y en 1912...
Fulgencia parece el nombre de la secretaria.
Fulgorno, güey. Así
no,
como
de... la que organiza las tandas y...
Fugitivo. A mí se me vino el nombre de las cámaras.
Crea el grupo de WhatsApp y es la administradora y la saca.
Nada demuestra más soledad que ser administrador de un grupo de WhatsApp.
Y deja eso, la saca.
Bueno, en 1912 Fidencio y su tutor se fueron a Morelia, Michoacán. Trabajó como pinche en una cocinera, güey. Ayudaba de pinche, güey. Su amigo, güey, participó en la revolución y se fue a Coahuila, güey, a una comunidad que se llamaba Loma Sola, güey. Aquí en Coahuila no encontré por dónde es, güey. Loma Sola. Loma Sola. Y estaba cerca de Nuevo León, güey, pero exactamente no sé dónde está. Se fue con su hermana Antonia, güey. Fue un niño eterno, güey. Nunca se desarrolló completamente en ningún sentido. Ni cognitivamente, ni físicamente, ni sexualmente. O sea, pues lampiño, güey, de voz aguda. Fue monaguillo en Acámbaro, Guanajuato.
Eso explica muchas cosas.
Sí. Sí. Sí, de hecho sí, güey. Fue ayudante en una iglesia, güey, y le inculcaron la religión católica y el cabrón era devoto.
La romantización de la inocencia, va.
Ajá. Fue un niño solitario, muy devoto al rito católico, como ya lo dijimos. Y entonces a los 10, 12 años él empezó a tener dotes clarividentes, güey. Según él adivinaba lo que le iba a pasar a sus compas.
Ese sí era... ¿Astrólogo? ¿Ese sí?
Ese sí era astrólogo, güey.
Oye, yo predije que se iba a caer algo ahorita y pasó.
Güey, a lo mejor tú vas a hacer materia, güey.
¿Eres cajita?
No, más que nada, que más que una caja, como un círculo.
Es un cilindro, güey. No es una caja, es un cilindro, güey.
Es cajita de refrigerador, pero bueno.
Bueno, lavadora, güey. Qué fea gente.
Sí, cabrón. Lo bueno que fuiste tú solo, güey. Por este hecho que el güey tenía la clarividencia, güey, era muy... Era un imán de bullying, güey, el vato, güey.
Nah.
Pues, sí, evidentemente, pues le partían su madre por lo mismo, güey, en la escuela, güey. En la década de los 20, dejó su escuela, güey. Y en ese mismo tiempo, güey, el movimiento anticlerical que se hizo para reducir la Iglesia Católica, dirigido por el presidente en turno, güey, Plutarco Elías Calles, llevó al país a un evento armado que se llama la Guerra Cristera.
De ello quiero hacer un paréntesis. Ajá. Mucha gente dice, nos quisieron oprimir. No, o sea, hubo libertad para fungir la religión católica. ¿Sí? Pero seguían con las leyes de reforma, ya que la iglesia quería seguir teniendo el poder. Dijo el gobierno, a ver. Estamos viviendo casi con Hitler, estamos viviendo casi con Mussolini. Como es histórico también.
Ajá.
Con Mussolini. Y estamos viendo con el teniente Toyo en Japón. Uh-huh. Obviamente, yo también puedo ser fascista y puedo decir lo que yo quiera.
Sí, güey.
¿Porque eres blanco?
Y hasta la fecha, güey.
¿Es porque eres güerito?
Es porque eres güero.
Y... Entonces, quiero hacer ese paréntesis. Mucha gente
el chico tiene... de los privilegios está diciendo que es rebeldía.
Bueno, la Guerra Cristera, güey,
soy un chairo que pelea por sus derechos.
Aquí poniendo en contexto, la Guerra Cristera fue un hecho, güey, que se hizo para reducir la... Pues el fanatismo religioso, güey, por parte de la Iglesia Católica.
Estado.
Y en el norte, güey, estábamos como que en resistencia a ese pedo, güey. Era una resistencia pasiva, por lo cual había sectas y cultos aquí en el norte de México, güey, como la Luz del Mundo, Testigos de Jehová, mormones, entre otras sectas.
¿Quieren que les cuente algo de la Luz del Mundo?
Ahorita,
¿no sé si ya lo cuento?
Porque después me salgo de contexto, güey, y me pierdo, güey.
Nos sacamos de contexto muchas veces. Sí.
Pero bueno, sobres, ¿no? Pero...
No, ya se sintió.
Pero no, es que yo sí me pierdo, güey.
Es
yo...
que le faltan 6 páginas, güey.
Sí, güey, de hecho me pierdo, güey.
O sea,
me
deja punto. Dato de la Luz del Mundo. Para que
a ver, ok. La Luz del Mundo... En 1923, por ahí.
Otra creencia pendeja.
Ok. Muy bien, güey. A este güey se le perdió la pista en 1910 al 1923, güey. Se dice que fue a Yucatán a trabajar, güey, de jornalero. Otros autores dicen que se fue en un barco pirata, güey. Y al final terminó en un tren y llegó a Espinazo. Era como un pinche Forrest Gump mexicano este güey. Otros autores dicen en lo anterior, güey, que vivía con su hermana Antonia en Lomasola, Coahuila, güey.
Dila.
Sobres.
¿Cómo se llama su hermana?
Antonia.
Te amo, Antonia. ¿Cómo se llama por eso? Antonia, ¿por qué no me amas?
Porque somos hermanos, le dijo ella.
¿Y crees que se
importaba? ¿Crees que se importaba hace tiempo? Ya sé, güey.
Acabo de ver la historia de uno de los últimos revolucionarios. Que tenía 40 años, se casó con ella y 15.
Sí, no mames.
¿Tú qué les importaba?
No, les valía madres.
No, y de 15 se me hace ya muy grande, güey. Las agarraban a más morrillas, güey.
Ya sálganse de ese tema.
Bueno, este güey, pues fue pastor de chivas, de borregos, güey. Fue niñero y sirviente de su tutor, Enrique López de la Fuente. Quien eventualmente lo maltrataba, güey, a pesar de que Fidencio lo veía como un padre. Como sirviente empezó a lavar la ropa de las parturientas, güey, y empezó a asistir partos. Empieza en ese proceso de él que está partiendo, güey, o asistiendo partos, empieza él a escuchar voces. Y empezó a jugarle al yerbero y al partero ahí, al curandero, pero con las chivas que él cuidaba, güey, de su tutor. En 1925...
¿Cuántas habrán muerto?
¿Cuántas chivas se habrán muerto en esos experimentos, güey?
Este güey mandó a chingarse madre a la industria.
Fallo y error.
En 1925 hay un accidente en una mina ya en esa comunidad, güey. Y alrededor de 12 personas se fueron heridas gravemente. Este güey fue un chiripazo, curó a esas 12 personas y ganó una fama... incomprendible, güey. Al momento de curar, güey, curó al hacendado Don Teodoro y mandó a hacerle propaganda, güey. Le mandó a hacer chingo de fotos y eso le gustó mucho a Fidencio, que eso ya lo habíamos visto anteriormente, que tú le habías comentado, güey, que le gustaba mucho la publicidad a este cabrón, a Fidencio, güey.
¿Era mercadólogo?
Sí, le gustaba mucho... El trending, güey.
Era el Carlos Muñoz de aquellos tiempos.
Sí, le gustaba lo viral, güey. Le gustaba hacerse viral.
Una cabra.
En 1927 su fama se fue extendiendo, tanto que llegó a las tierras de las garnachas y de los temblores.
¿Dónde es la tierra de las garnachas?
¿Y de los temblores?
¿En Ciudad de México?
Sí.
Tengo un mono cigorilas, te pasas de lanza, carnal.
¿Por qué se edificarían ahí? Bueno, ¿y luego?
El 8 de febrero de 1928, el presidente y el gobernador de Nuevo León fueron a visitarlo. Todos los periódicos hablaron de ello en ese momento. Y quería mostrarse mamón. Como supo que venía el presidente, quería vestirse como doctor, siento, con guantes.
Siento que Joel sí es cajita, porque es lo mismo.
Es lo mismo, güey, lo estamos describiendo.
A Joel, todo
es probabilidad estadística.
Pues el mamón se quería ver como doctor, usando guantes, batas, y a toda su gente que lo asistía, a sus guardianes, los vestió igual.
Yo soy yerbatero, güey, como la canción de Juanes.
Yo también. Para una imagen de higiene y asepsia. Elías Calles, con el afán de desaprobar la Iglesia Católica, le dio mucho crédito a Fidencio. Hablaron durante 3 horas y mágicamente lo curó de un mal. No se sabe de qué mal, muchos autores dicen que fue de lepra, de sida, de cáncer, dicen que son muchas enfermedades, pero hasta la fecha no se tiene, o sea, se tiene registro de que vino el presidente en curso, pero no se sabe de qué lo curó, güey. O sea, se dice que tenía una enfermedad, pero lo curó.
Y llegó en un tren.
Sí, llegó en un tren.
¿A platicar con las calles?
Sí, llegó en el tren.
Sí, es que te digo, se dicen mil cosas. Vi que le curó la lepra, que le curó cáncer, que tenía mil males y de mil cosas, pero realmente no sé, o sea, no se sabe con exactitud. Sí, exactamente. O sea, se sabe que vino, sí, pero no se sabe de qué lo curó ni de qué estaba enfermo. Pero Calles, con el afán de desaprobar la Iglesia Católica, pues le dio mucho crédito. Entonces se dicen mil cosas. De que lo curó de mil enfermedades, pero pues todo de eso nada es cierto. Después de ahí tuvo muchísimas visitas y se tiene registro de desde 30,000 personas a 50,000 personas en un día. Dejemos recalcar que es un pueblo pequeño que no le caben más de 300, 400 personas. Es lo que viven habitualmente. O sea, es un pueblito, Espinosa Nuevo León es un pueblito de, ¿qué te gusta? ¿500 personas?
Sí, 500, 600
personas. No tiene hoteles, no tiene nada, es un tejidito.
Si ustedes van, los hoteles están en la casa de la gente que está ahí, se los renta quien pueda pagar, ya que muchos se quedan en los camiones.
Sí, tú, o sea, tu casa puede rentar ahí un cuartito, como Airbnb. Sí, es como un Airbnb.
Y de hecho no está tan lejos de aquí. Vas para Saltillo y te desvías.
No, es que es la línea divisoria entre Coahuila y Nuevo León. Ajá.
Sí, bueno, Nuevo León, sí.
Bueno, en la década de los 30 ya se tenía un culto establecido de este cabrón, un pequeño templo, y creó el método curativo médico fidencista o fidencino. Curaciones extremas, güey, que como ya lo hablamos anteriormente, métodos muy ortodoxos y poco habituales, güey. Pues operaciones con vidrios, güey, con fierros viejos, clavos oxidados. Sí.
Cosas de esas.
Escupía en la cara y te...
Todavía se practican.
Sí, y lo siguen haciendo las cajitas, güey. Los bañaba en el charco, güey, en el charco de lodo. El charquito donde hacía sus curaciones es un charco de agua de marranos, güey. Literalmente es un agua verde turbia, güey.
Es lodo.
Asqueroso, es lodo, güey. Nunca he ido, güey, pero veo las fotos y puta, güey, hasta acá huele a madres, cabrón. También curaba con el columpio. El columpio es otro de sus métodos. Tenía un columpio, una base de acero grande. Columpiaba a los pacientes, como él los llamaba, o criaturitas. Alguien enfermo, por ejemplo, tú ibas con un mal, te sentaba en el columpio, te columpiabas, y la lógica que usaba él, güey, era que en el columpio estabas despegado del suelo y estabas más cerca del cielo, güey. Por eso tenías la posibilidad de curarte. El otro método de curaciones que él usaba, güey, era el árbol. Como ya lo comentamos también anteriormente, que se subía al árbol de pirul con una canasta de frutas y al... porque se aglomeraba la gente, ya no tenía el tiempo de atender a uno personalmente, entonces iba toda la gente que se juntaba, se subía este compa con su canastita de fruta al árbol y empezaba a aventar frutazos y si te daba, te curabas, güey.
Me dio un coco.
No, güey, no mames, imagínate, güey. No, el vato usaba tomates, plátanos, me imagino que hasta ni manzanos usaba, imagínate un manzanazo, cabrón.
A huevo te alineaba los chakras, güey.
Sí, güey, por lo menos si no te curaba, te dormía, güey. Te mandaba con Diosito un rato, güey. Bueno, también este guato, otro de los métodos que usa este cabrón, pues es la algarabía o la alegría, güey. A todos sus métodos que usaba, güey, decía, es que no estés triste. A los pacientes no les gustaba verlos tristes, güey. O sea, sí, pinche psicología, cabrón.
Es el padre de la autoayuda, güey.
Sí, güey, por eso es un Carlos Muñoz, güey.
No entiendo, estoy sigo siendo triste, me dijeron que le echara ganas.
Sí, güey, no te agüites, güey. O sea, estás triste.
¿Quieres ser tu propio jefe? Tengo el kit de herramientas para curar.
Sí, no,
tengo el vidrio, tengo las pinzas.
Eres pobre, güey. No seas pobre, güey, ya. No seas pobre, güey, ya. Estás triste.
Eres pobre porque quieres, güey.
Eres pobre porque quieres, güey. También otros de sus métodos, güey, era el puma. No sé si sabían ustedes lo del puma que usaba.
Te metí una jaula con un puma a que te cagaras de miedo, güey, ¿o qué?
Sí, sí.
¿Una leona, no?
No, es que, bueno, unos dicen que es una pantera. Yo vi una
¿foto?
Una cajita, bueno, aparte de una foto.
Yo también.
Yo estuve con Quiroz, con Sergio Quiroz, si nos estás viendo, un saludo, güey. Entrevistamos a un compa que es materia, el niño Fidencio, y él nos dijo que era un puma, que era una pantera, güey. Y yo había visto unos autores, unos escritos, que él utilizaba un puma. El puma lo utilizaba para curar a los ciegos o para curarte de espanto. Entonces,
pues sí, güey. Pues sí. No mames.
Ah, era un puma.
Esa madre te cura de todo, güey.
Sí, era un puma. Aquí está la foto.
Es un puma.
Es un puma.
Sí, es un puma.
Entonces, sí te encerraba con él, güey, literalmente, güey. Si estabas asustado, güey, te asustaba con un puma. No mames, ¿cómo te iba a curar de espanto con un pinche puma?
Ay, güey, qué frío tengo.
Pero sé que te quitaba el hipo.
Sí, sí, pues no mames. O te sacaba un pedo, güey. De todo lo anterior hay fotos, güey, evidencia.
¿Estabas estreñido?
Déjame, te saco el puma, güey, para que te saque el estreñido. De todo lo anterior, güey, de todas las prácticas que hemos estado diciendo, de las curaciones que él hacía, de todo eso hay foto, güey, hay documentación de eso, güey. Cuando él muere, en 1938, el 19 de octubre, a los 40 años, de manera natural, antes de morir dice, y voy a hacer alguna cita, dice, voy a regresar, pero voy a volver y no van a saber ni cómo ni en quién. De ahí el nacimiento de las cajitas o materias. Vamos a poner en contexto a la gente. Son personas vestidas de blanco, con capa roja, morada o dorada, con gorro de taquero y una...
Otakus, les dicen.
Sí, güey. Sí, güey, pues que literalmente una cajita es un otaku, güey, porque se viste de ese personaje, güey, y actúa como ese personaje, güey. Se pudiera decir que es un cosplayer, güey, de Fidencio, güey.
Oh...
Y tienen una pinche voz aguda como la de Yuya, güey. Esa es una característica también, güey. De una materia así, güey.
Hola, amiguitos, ¿cómo estás? Soy Yuya Fidencio.
Nos comenta Yasser Ramírez, gorro de taquero.
Sí, gorro de taquero. Sí, pues no mames, se ponen un gorrito de taquero. Bueno, para hacer cajita, güey, tienes que pasar por cierta...
Proceso.
Cierto proceso o cierto entrenamiento Jedi, güey.
Una iniciación, ¿no?
Sí. Para poner en contexto, pues las cajitas, güey, es un recipiente, una caja, como todos lo sabemos, y la materia es darle materialización al espíritu de Fidencio, güey. Entonces las materias tienen la capacidad, güey, de convertirse en esa madre, güey.
Oscar dice, es el precursor de la fisioterapia móvil.
¿Quién dice? Saludos. Oscar. Los ojos de las materias cuando están en trance o en penitencia se ponen blancos o los cierran para estar haciendo sus rituales.
De hecho, un paréntesis, si quieren ver cómo se manifiestan, recomiendo el video de Vice, donde se supone que tiene experiencia con varias cajitas y muestra cómo se puede decir, materializa.
De hecho, ¿cómo se transforman? ¿Cuál es el proceso para convertirse en Fidencio, güey? ¿Sí?
Es la misma.
Para hacer materia.
Es que es lo mismo, güey.
Para hacer materia tienes que pasar por varios obstáculos o pruebas, como ya lo dijimos.
Dice Oscar Alejandro, es el precursor de la fisioterapia móvil.
Sí.
Tu maestro. Es a quien le rezas, ¿verdad? Por eso sí. Siente tanto en hablar de él.
Bueno, unas de las pruebas, mira, voy a desaparecer esta chévere, fíjate.
Fíjate que se vomite.
Para pasar esas pruebas, güey. Tienes que tener un ayuno de 32 días, güey.
No mames.
tienes que tener 33 baños en un día, güey. Eso lo veo, bueno, ¿cómo te explico, güey? O sea, es algo innecesario, güey, 33 baños, porque después te tienes que bañar en el pinche charco de mierda, güey, de lodo, de caca de marrano, donde se bañan, güey. No, nadie entiende, güey. Tienes que cumplir 33 penitencias. Sí, pero
la misma protección del cuerpo manda la, o sea, se manda la chingada con tanto baño, ¿no? Sí, y luego en un cagadero, güey.
Sí, o sea, primero te limpias muy bien y luego después te vas al cagadero, güey. Tienes que cumplir con 33 penitencias y tienes que visitar por lo menos al 7 templos en el entrenamiento Jedi, que es el entrenamiento de...
en 3 horas, güey, a madre, güey, a pie. Sí, descalzo, güey. Descalzo.
Todo esto tiene que ser en Espinazo, Nuevo León, güey. No puede ser en otro lado. Todo tiene que ser en Espinazo, güey.
No mames.
Hasta el día de hoy se sigue practicando ese culto, güey.
Está ahí la iglesia.
Las materias siguen...
¿Qué le pusiste?
Siguen haciendo sus prácticas.
Ah, ya.
Y existe gente multimateria, güey. O sea, gente multimateria es gente que se le puede meter la Virgen de Guadalupe, güey, o San Judas, güey. Ahorita ya hay materia, güey, ya de esas madres, güey, hasta de el niño de Atocha, cabrón. El vato que entrevistamos dijo que era materia de San Judas y materia del santo niño de no sé qué y del niño de no sé qué dónde.
¿Y cuánta reprobada?
Sí, pues habitualmente es un cabrón que no fue a la
escuela. Un paramandado, güey.
Llena el refri, cabrón, arriba mandado.
Traes puro sueño.
Bueno, en 1990.
Un día me van a echar una brujería, güey.
Sí, güey, te van a venir embrujando, güey, por el eje. En 1990 se hace en sí su iglesia fidencista cristiana. Tiene registro por un desertor del seminario católico, güey. Y por su esposa, que es ahijada directa del niño Fidencio. El niño Fidencio asistió al parto de esa señora. Y esa señora sale, es la viejita que sale en Vice, güey. Y voy a citar algo que dice en ese video. La señora dice que cuando Fidencio asiste al parto de su madre, o sea, cuando están haciendo ella, que Fidencio le dice, esta palomita es mía, pero usted me la va a criar.
Me da miedo ese video.
Sí, entonces la viejita que sale ahí es una de las materias aún existentes y aún sigue curando.
Que conoció a Fidencio.
Ajá. Entonces algo ahí un poquito del...
De hecho, Fidencio. Hay otra niña que también ya es parte del folclore. Porque al final es folclore.
Fidencista, sí, es un folclore.
¿Qué se llama?
La niña Aurorita. Ajá. Es que tú también eres materia, ¿o qué pedo?
No, es que, güey, espérate. Es que les tengo que contar algo.
A ver, Richard.
A ver.
Es que tengo unos amigos bien raros, pero...
Ajá, también nosotros. Yo también tengo dos amigos bien raros.
Pero... No se crean, no. Es que cuando yo estaba en la universidad, ajá, yo conviví directamente... Con una persona materia. Que es materia. Entonces.
Era su roomie.
No, no era mi roomie. Aquí estoy yo, aquí en Luchana, vato. Imagínate allí de roomie en Luchana.
¿Quién sabe? Ay,
ahí en las marraneras, vato, y en Santa Teresa. No, pero pasó una vez una situación. La mamá de un amigo mío muy querido falleció hace poco, hace como los 5 años. Entonces, en ese entonces, mi compa que te digo que es materia, iba y sobaba a mi abuelita, porque pues mi abuelita estaba malita de sus piernas y así, bueno, total. Entonces, yo iba a agarrar el pedo con mis compas para variar, y llevaba ese vato en la camioneta, y luego ya llegué por mi compa, el que falleció su mamá. Entonces, ya pues el chavo nomás ve a mi amigo y ya se sube, nos vamos. Y al día siguiente en la universidad, cuando veo a mi amigo, el que les digo que es materia, me dice, oye, Jackie. Ah, porque a mí todos me decían Jackie. Uh-huh.
Ok, Jackie.
Sí, Jackie. Oye, tu amigo tiene un problema con un familiar o algo así. Yo, pues su mamá está enferma. Es que mira, no te quería decir, pero pues su mamá no la va a librar y va a fallecer. Y yo así de, no me digas eso. Y ya, o sea, yo no soy mucho de como de creer en esas cosas, pero pues tampoco lo duda, ¿no? Uh-huh. No estoy, todo... Dice mi abuelita que no es bueno dudar, pero tampoco es malo creer. Entonces, pues no sé qué fue, qué onda, y pues sí, como a los 15 días falleció
la señora.
La mamá de mi compa, güey. Entonces ese pedo del niño Fidencio a mí de repente me saca de onda. Mi compa me saca de onda más que nada.
Aquí nos pueden pasar los que están detrás de el número de algún psiquiatra. Sí, por favor. Ay, por favor. Que el que sea bien agresivo con los fármacos, güey. Es.
Saludos, John.
Pero sí. Yo, o sea, yo te digo, yo respeto lo que quiera creer cada quien y si crees en Malverde, en Satanás, güey, en lo que quieras, pero pues no sé. Fue raro, ¿no?
Respétame y te respeto, ¿no?
Va, así.
Así es.
Sí. Uriel cree mucho.